Sí, buenos días, mi respeto para vos, para tu gran audiencia, estoy a tus órdenes. A punto de entrar nomás en un ascensor por si se corta.
No hay problema. Ministro, ¿cuál es la agenda específica que tiene el presidente Mario Abdo en su visita a Brasil para esta jornada? Así, ¿qué reuniones exactamente?
Sí, realmente lo primero y lo fundamental es iniciar el proceso de conversación con respecto a la negociación del tratado.
Viceministro, usted está ahí. Perdón, ministro.
Hola.
Hola, ministro.
Hay
mucha... Sí, ¿para qué hora la reunión con el presidente Bolsonaro?
Y él estaría llegando, tengo entendido, a las 10 de la mañana y ya recibiría, a partir de ahí ya inicia esa agenda con el presidente del Brasil. Que mencionaba lo primero y más importante, seguir con el inicio de la conversación con respecto al anexo C del Tratado de Itaipú, también cuestiones fundamentales que hacen al comercio y a la seguridad fronteriza, las inversiones previstas para la construcción de dos puentes entre el Paraguay y el Brasil, en fin, son cuestiones que de sumo interés para el Paraguay.
La única reunión que va a tener es con el presidente Bolsonaro.
Sí, así es.
Termina y ya regresa.
Y con su equipo. Termina y regresa. Está previsto que él ya esté nuevamente aquí a las 17 horas.
El tema Aarón Martí, que eventualmente podría...
También, sí, está dentro de la agenda, discúlpame. El tema Aarón y Martí también, que este gobierno ha sido claro desde el inicio, son delincuentes comunes que tienen que ser, deberían estar siendo juzgados en el Paraguay.
Ministro, el tema PCC que está dominando nuestras cárceles, ¿eso está también en conversación entre ambos presidentes? ¿Está en la agenda?
Eso realmente no se mencionó que iba a ser uno de los puntos, sí. En términos generales, macro, en lo que refiere a las organizaciones criminales, no solamente esa organización, porque hay que entender que esa es una facción dentro de las varias organizaciones existentes que operan desde el Brasil y desde nuestro país, principalmente en la zona fronteriza, ¿verdad? De hecho, te mencioné eso, como la seguridad en la frontera, tocar el tema de la triple frontera, hablar también de cómo están permeando estas organizaciones criminales, no solamente ya en la zona fronteriza, sino en la zona urbana. Imagínate que de un tiempo a esta parte de la asunción del presidente Mario Abdo Benítez, varios peces gordos, no solamente del PCC, sino de varias organizaciones criminales, han sido detenidas en Asunción, en barrios residenciales. Entonces, evidentemente, su centro operativo ya inclusive hoy está llegando a las zonas urbanas.
Uh-huh. Viceministro, están siendo razón de ataque porque José Ortiz fue a conversar con el presidente Mario Abdo ayer en la tarde.
Sí, es así. Nosotros, algo que yo sostengo, hace un tiempito, 15, 20 días, participamos de la inauguración de aulas para una escuelita de la zona postergada de Asunción, una zona donde van los hijos e hijas de gancheros a estudiar, y hoy tenemos una escuela con estándares internacionales. Pero sin embargo se centró el debate en aquella inauguración, en lo que había dicho la directora cuando dijo que recordó que esa escuela se inauguró en la administración del presidente Alfredo Stroessner, ¿verdad? El ex dictador. Entonces ahora ocurre lo mismo, se centra el debate en quién es José Ortiz, de qué grupo político es, pero sin embargo se pierde de vista algo fundamental. Se habla de un proyecto de inversión de 180 millones de dólares en una zona donde parte de esa zona está siendo secuestrada por este grupo criminal EPT, donde nosotros reclamamos permanentemente y la ciudadanía reclama presencia del Estado, y qué mejor presencia a través de las grandes inversiones donde se van a generar algo así como 2.000 puestos de trabajo. Entonces se va a constituir en un polo de desarrollo. La reunión fue solicitada por este grupo empresarial ya en febrero. Estaba previsto que sea Ambrú Villaroga. Finalmente el presidente de la República toma la decisión de recibirlo en el Palacio de Gobierno. Aquí no hay nada que ocultar. A la luz pública, a la luz de la ciudadanía, de todos los medios de prensa, se recibe a este grupo empresarial. Eso no quiere decir absolutamente nada en términos políticos, no es una señal ni un guiño, ni mucho menos un pacto hacia ningún grupo político. Imagínate que solamente ayer, mientras se reunía el presidente de la República con este grupo empresarial, horas antes la justicia estaba imputando y decretando la prisión de, si no es el hombre más importante, uno de los más importantes políticamente del entorno del señor Horacio Cartes, que es Javier Zacarías Irín.
El punto es el siguiente: a lo mejor ustedes nos emiten el mensaje, somos nosotros nomás lo que recibimos. ¿Se entiende, ministro?
No, si me podés engañar lo que
a lo mejor ustedes no tienen intenciones de emitir un mensaje específico de que sea un, no sé, una afinidad política, un vínculo político, un acercamiento político. No, a lo mejor no es eso el mensaje que ustedes quieren emitir, pero ese es el mensaje que llega.
No, y por eso es la percepción. Finalmente es lo mismo lo que había sucedido, si recordás, de la visita al presidente de la República a la Junta de Gobierno, donde el presidente del partido, el presidente Aliana, le pide de que le salude por teléfono al señor Horacio Cartes, y el presidente de la República acepta sin ningún problema, saludan, y a partir de ahí las especulaciones de que ya existe un sometimiento del presidente María Eduardo Benítez hacia el presidente, el expresidente Horacio Cartes, que existe un pacto de impunidad porque justo se venía el inicio del proceso de intervención de la Intendencia de Ciudad del Este, y el tiempo, sin embargo, demostró de que el presidente de la República es pragmático en todas las acciones que desarrolla. Las cuestiones políticas en cuanto a la unidad del partido, pues bien, él se va a sentar con quien tenga que sentarse buscando la unidad, pero de ninguna manera impunidad, y eso se refleja en los resultados de la intervención de Ciudad del Este. Reitero, si existía algún tipo de pacto o se quería pactar, el presidente de la República quizá hubiese recibido a este grupo en Ambrú Villaroga. Hoy se hubiese estado especulando sobre su presencia, pero sin embargo el presidente de la República decide que sea en el Palacio de Gobierno, a la luz pública, a la luz de la ciudadanía, de todos los medios, y que ellos vayan con su planteamiento de inversión, que para nosotros es fundamental. De ninguna manera un pacto político, un acuerdo político por debajo de la mesa.
Es cierto, es probable. Espera un poco, un ratito. ¿Y qué le había dicho en aquel tiempo Mario Abdo al expresidente Cartes cuando hablaron por teléfono?
Y fue un saludo muy breve donde se saludaron, lo que él había comentado, que el expresidente Horacio Cartes le dijo de que se debe unir a la familia colorada, y le dijo el presidente Mario Abdo de que sí, que él está en esa línea, de que él, su idea es justamente buscar la unidad, no solamente al interior del partido, sino siempre ha sostenido en la campaña la unidad de todas las familias paraguayas, y cómo no iniciar dentro de su propia organización política. Se circunscribió en esa conversación, no hubo más que una conversación de aproximadamente 2 minutos y nada más. Y a partir de ahí, los desenlaces políticos se fueron dando, ¿verdad?, que generaron mucha fricción entre ambos movimientos, pero que lo venimos nosotros sosteniendo claramente. Nuestras posiciones políticas son claras, pero también las decisiones de Estado, las decisiones en cuanto a la inversión, no pueden estar sometidas a lo que es correcto o incorrecto políticamente. Si vos me preguntás a mí ¿qué le hubiesen dicho al presidente de la República con respecto a la visita de este grupo? Y quizás políticamente, desde una perspectiva política, yo le hubiese dicho de que era incorrecto recibirlo, ¿verdad? Pero, reitero, una inversión de aproximadamente 200 millones de dólares, fuentes de trabajo directa de aproximadamente 2.000 personas en una zona donde se necesita la inversión, se necesita mayor presencia del Estado, pues no podemos nosotros someter esa necesidad absoluta de la ciudadanía bajo el manto de que se pueda presumir un pacto político. Y los pactos políticos, los pactos de impunidad, los acuerdos bajo la mesa no se hacen a la luz pública, generalmente se hacen entre gallos y medianoche, entre cuatro paredes.
El ministro, ¿quién fue José Ortiz dentro de la estructura de presidencia ahora que usted está como ministro asesor ahí? ¿Qué tipo de documentación, de vínculo, de nexos tienen en presidencia sobre lo que era José Ortiz para el gobierno de Horacio Cartes?
Y vos sabés que yo en el Palacio de Gobierno, ni siquiera al que yo le he sucedido en el cargo, ¿verdad? Porque yo hoy estoy ocupando el espacio y la oficina del señor Darío Filarti, que tenían muy poca presencia, muy poca recepción de organizaciones, de audiencias individuales en Palacio de Gobierno. Yo no encuentro mucho vínculo, no quiero decir no encuentro mucho trabajo de parte de ellos en términos de gobierno, porque hay que entender que la asesoría política no solamente, muchas veces confundimos la política partidaria con lo que es nuestra función. Nosotros hemos otorgado algo así como 2.000 audiencias en este tiempo, y de todos los signos políticos y de todo tipo de organizaciones, ¿verdad? Y realmente yo no he encontrado vínculos directos, ¿verdad? Tengo entendido que él, como un hombre de confianza, teniendo en cuenta la asociación empresarial del expresidente Horacio Cartes, siendo este uno de sus gerentes más importantes, lo tenía siempre cerca, pero no con vínculos oficiales a nivel de gobierno. Es lo que yo entiendo.
Y es el punto justamente más delicado. Si no era oficial, ¿qué tipo de elementos encuentran en presidencia ustedes de José Ortiz? Porque si no es oficial y él estaba, tenía los vínculos de poder ahí, entonces estamos hablando de alguien con quien el presidente de la República se reunió, pero era el poder tras el poder. ¿Ministro? ¿Ministro? Usted se ha ido.
Hola.
Ahí, ministro. Sí.
No, que te decía, yo vínculos oficiales no he encontrado. Cada vez se puede presumir que es así como estás relatando, y que podría haber sido el poder detrás del poder, absolutamente.
Entonces, ¿por qué no se reunió, por ejemplo, con la ministra de Industria y Comercio, con el ministro de Hacienda o de Tributación para buscar incentivos, o hablar con Obras Públicas porque necesitan caminos que lleguen hasta el lugar donde va a estar la planta? ¿Me explico, ministro?
Sí, yo entiendo tu punto, pero no creas que es la única organización empresarial que tiene proyectos de inversión que se reúne con el presidente de la República.
¿Y con cuántas se reúne y dan a conocer?
No, muchísimas, solamente que ahora, evidentemente, cómo no mencionar y cómo no hablar de este señor, teniendo en cuenta del contexto y de los vínculos con el expresidente Horacio Cartes, vínculos comerciales, empresariales. Claro que sí, pero te reitero, muchísimos empresarios y cualquiera que vaya a invertir, y ahí yo trato de extraerme absolutamente de lo político, pero cualquiera que vaya a invertir una suma como la que está dentro del proyecto de inversión de ellos, que espero que inviertan ese dinero, yo no voy a ser egoísta y decir de que yo no quiero que inviertan, porque escuché a algunos decir eso, espero que inviertan ese monto y que les beneficie a esa zona que necesita nuestro país, ¿verdad? Y qué mejor garantía para una inversión tan importante que el propio presidente de la República les dé de manera directa, de manera personal, esa tranquilidad. Y hasta yo introduciría un elemento, hasta podría existir temor también de parte de ellos por una cuestión también justamente política, de que desde el gobierno se pueda trabar cualquier inversión que ellos puedan, o quieran o pretendan desarrollar.
Ministro, que tenga buen día, un gusto.
No, un placer siempre estar contigo, a tus órdenes.
Dani Centurión,